Bueno, hace algo más de 3 horas ya están los aranceles en Estados Unidos alcanzando el 20% para productos europeos. Es decir, aquellos empresarios españoles que llenen un barco o que un contenedor o un avión con productos que allá viajen, saben que el que los importa va a tener que pagar en la frontera un 20% del valor de esa carga, si se los quiere quedar. Y una vez se los quede, cuando los venda, ya repercutirá o no, o hará lo que quiera con el producto que ha importado. ¿Eso qué hace? Pues a lo mejor desanima a algunos importadores norteamericanos de traerse productos de Europa porque les va a tener que aplicar un 20% más. Desde luego va a tener que pagar un arancel en la frontera. ¿Y eso en qué perjudica a los exportadores europeos, particularmente a los españoles? Pues que si es de productos agroalimentarios, tendrán que buscar mercados alternativos o intentar amortiguar los precios o directamente beberse el vino. Así, o el aceite, o comerse los componentes electrónicos o los componentes de automóvil, etcétera, etcétera. A mí me gustaría conocer exactamente esta lista de sectores españoles afectados, algunos ejemplos. Podría ser de productos farmacéuticos, de otros químicos, de manufactura de fundición, cerámicos, componentes de automoción, máquinas y aparatos mecánicos. Me detengo en el agroalimentario. Por ejemplo, el vino, Rías Baixas. Hay 85 bodegas de Rías Baixas que exportaron en 2024 a Estados Unidos cerca de 3 millones de litros. Hay que beberse mucho vino, ¿eh?, para beberse 3 millones de litros. Bueno, esto que me lo cuente mejor Javier Zas, que es director general de Cooperativa Condes de Albarey. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, 3 millones de litros, ¿cuántos ingresos generaron? ¿20 y pico millones?
Bueno, no son solamente 3 millones de litros, eso es lo que afecta a Estados Unidos, pero habría que sumarle aproximadamente unos 600.000 litros más que se están exportando al mercado de Puerto Rico. Por lo cual, eso en valor económico, pues estamos hablando de casi unos 30 millones de euros. ¿Sí?
¿Y ahora qué supone que el vino que llegue a Estados Unidos, el importador que se lo compra a usted, tenga que pagar un 20% más?
Bueno, de alguna forma contábamos con esta situación porque el presidente Trump se cansó de anunciarlo ya durante la campaña electoral. Y además tuvimos una experiencia previa en el anterior mandato con aranceles del 25%. ¿Qué ocurre? Que bueno, a finales de año los importadores se aprovisionaron, hubo una salida de producto importante en ese momento. Luego vino el anuncio de los aranceles del 200%, que desestabilizó mucho, se frenaron las exportaciones y actualmente, afortunadamente, se están reactivando y todos tenemos pues confianza en que de alguna forma esto se arregle, ¿no?
¿Cuánto se puede encarecer una botella de Rías Baixas en un restaurante de Nueva York o de Miami?
Bueno, pues ahora mismo se puede encarecer tranquilamente un 40 o un 50% con este nuevo arancel.
¿Siendo el arancel solo del 20%?
Sí, solamente con el arancel del 20%. Todo esto va a condicionar mucho. Es decir, los precios van creciendo a lo largo de la cadena de valor exponencialmente, ¿no? Y esto, claro, que va a afectar mucho al consumo.
¿Y ustedes han tenido ya impacto en su volumen de negocio? ¿Ha habido importadores americanos que hayan dejado de o hayan anunciado que van a dejar de reclamar tantas importaciones de vino?
Como le comentaba, en una primera fase sí hubo un frenazo por la incertidumbre que se había creado, pero a día de hoy se está de nuevo reactivando. Entonces no somos capaces de prever lo que va a ocurrir al final de la temporada. Sí es verdad que por el posicionamiento premium de los vinos de Rías Baixas hay menos sensibilidad al precio. Tratamos de elaborar desde el principio vinos de alta calidad y lo que esperamos es que realmente el consumidor, el mercado americano, pues lo pueda asumir en una gran parte.
Para ustedes, concretamente, Condes de Albarey, ¿el mercado estadounidense qué supone? ¿Un 10, un 12, un 1% de las ventas?
Pues supone un 12, un 13% aproximadamente del total de la producción.
¿Y hay posibilidad de encontrar, no será fácil, pero mercados, claro, alternativos? Con además el poder adquisitivo de los clientes americanos, lógicamente.
Claro, bueno, primero confiamos en que el mercado americano lo pueda absorber, por lo menos durante este ejercicio, y después pues tenemos que seguir trabajando igual que lo venimos haciendo desde 1988 cuando se creó la denominación de origen, es decir, seguir elaborando vinos cada vez mejores y defender un prestigio ganado pues que con mucha inversión y con mucho trabajo, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir peleando también por esos nichos de mercado más rentables en cualquier lado del mundo, en la misma línea que se lleva haciendo hasta ahora. Es decir, ese mercado, nuestro mercado de referencia hasta este año era el mercado americano, por eso vendemos tanto allí. Creemos que lo va a seguir siendo, pero también tenemos que estar preocupados en seguir diversificando nuestros mercados y nuestras ventas.
Don Javier Zas, director general Cooperativa Condes de Albarey, Rías Baixas. Don Javier, muchas gracias y enhorabuena por su vida.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias. Vamos a ver, el mundo de los embutidos.
Venga, una cosa apuntada para tomar y ahora vamos a poner lo siguiente.
Condes Albarey, pero esto hay que acompañarlo
de algo
como de esta empresa que fue pionera, porque hace 20 años... Embutido Fermín consiguió ser la primera homologada para exportar jamón ibérico a Estados Unidos. El 60% de la facturación y el 80% de la exportación es Estados Unidos para Embutido Fermín. Don Santiago Martín, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Muy bien, gracias.
Don Santiago, ¿usted lo que envía a los norteamericanos qué es? ¿Fundamentalmente jamón ibérico?
Sí, enviamos, pero no solamente jamón, enviamos todos los productos típicos de la gastronomía española del cerdo ibérico, tanto jamón como paleta, lomo, embutidos y en todos sus formatos, entero, deshuesado, loncheado. Sí, tenemos una amplia gama de productos allí.
Que me consta no es fácil haber abierto ese camino, porque la entrada de jamón ibérico en Estados Unidos entraba, estoy hablando de principios de este siglo, pues lo que llamábamos el jamón serrano de toda la vida, jamón de cerdo blanco, pero el jamón del cerdo ibérico era muy difícil entrar. Así que hace 20 años ustedes consiguieron, pues hombre, una suerte de privilegio gracias a su trabajo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue un gran logro conseguir esta autorización, que nos costó muchos años, 10 largos años conseguirla, desde el año 1995 hasta 2005. Pero luego tuvimos también un poco la recompensa de que llegamos en 2005, o sea, nos autorizaron en 2005 y durante los siguientes 5 años fuimos todavía la única empresa que podíamos vender ibérico en Estados Unidos, lo que nos dio una ventaja competitiva importante de esos 5 años de ser el único referente del jamón ibérico en Estados Unidos.
¿Y ahora qué va a pasar o qué les está pasando con estos aranceles del 20%?
Bueno, pues ahora repetimos un poquito la breve experiencia que ya tuvimos en el mandato anterior del señor Trump. Con aquella ocasión subió un 25% los aranceles, dejando libre el jamón y la carne, solamente afectó al embutido. Ahora la situación se complica más porque es un 20%, es un poquito menos el arancel, pero afecta a todos los productos, afecta absolutamente a todos nuestros productos. La situación puede ser complicada porque, este 20%, nosotros tenemos el, para bien o para mal, en este caso casi más para mal, tenemos nuestra propia importadora allí, tenemos una delegación de nuestra empresa allí, una empresa americana que constituimos allí, que es de nuestra propiedad y que es el importador de nuestros productos, por lo tanto es quien se tiene que hacer cargo del arancel. La idea es, como hicimos la vez anterior, repercutir una parte en los precios y la otra parte pues asumirla contra nuestros márgenes hasta donde podamos, ¿no?, y ver qué va pasando. El problema añadido a esto es que ya hay cadenas que nos están avisando de que no van a admitir subidas de precios, con lo cual nos pueden complicar las cosas más aún, ¿no?
El consumidor de jamón ibérico, digamos que tiene un nivel económico a lo mejor un poco más alto que el comprador medio bajo. Que opta por otros artículos que le puedan resultar más asequibles. ¿Usted cree que el agua va a llevar hasta ese nivel, la marea?
Hombre, a ver, esa es una cosa que juega a nuestro favor, ¿no? El hecho de que trabajamos con productos que no forman parte de la cesta de la compra diaria de todas las personas, sino que son productos más elitistas y que van destinados a gente que tiene un poder adquisitivo más alto. Todo eso a nivel de la restauración, de las tiendas gourmet, de las tiendas especializadas, pues sí que se notará posiblemente menos el efecto. Pero bueno, ya estamos también, y además con otros productos más económicos, que estamos en las cadenas, en las tiendas, en los grandes supermercados, donde ahí ya sí que compra todo el mundo, y aunque tampoco comprará todo el mundo el producto, pero ahí nos puede afectar un poco más en los productos destinados a un consumidor con un nivel adquisitivo más bajo.
Gracias, don Serafín. Mucha suerte le deseo, embutido Fermín.
Muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Nos hemos bebido el vino, nos hemos comido el embutido, vamos por el ajo.
Vamos,
Imperio,
hombre.
Imperio Garlic, que es referente del sector del ajo, más de 600 hectáreas de producción propia. El Francisco Mira, ¿cómo está usted, señor gerente? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Ustedes envían a Estados Unidos ajo pelado, ¿no?
Sí, trabajamos con el ajo pelado.
Sí. ¿Y cuál es el volumen de su exportación en aquel país?
Pues estamos aproximadamente haciendo un 12, un 15% de nuestra facturación.
Bueno,
y el volumen puede ser aproximadamente unos 5 millones de kilos.
Ese es un producto fácil de utilizar, el ajo pelado, ¿Está enfocado a restaurantes o a supermercados, a establecimientos de hostelería o a lugares para el consumidor medio?
En principio está enfocado para distribuidores de restauración. Y Estados Unidos es un mercado bastante importante para nuestro sector, ya que el diente pelado allí lo consumen habitualmente.
¿Y qué le puede suponer el 20% más de precio para el importador?
Pues de momento nuestro cliente ha paralizado en un primer momento los pedidos. El programa que teníamos cerrado semanalmente lo ha reducido a un 30%. Estamos a la expectativa de que el mercado se reaccione y esté con una tranquilidad que no sabemos cómo va a actuar, la verdad, porque un 20% es un valor importante. Al ser un condimento, pues estamos a la expectativa.
¿Tienen ustedes otros mercados a los que exportan o Estados Unidos es fundamental en su negocio?
Bueno, nosotros exportamos aproximadamente el 85% a Europa, gracias a Dios. Ahí sí que trabajamos directamente con todos los supermercados. Y hacemos el ajo lo que es en cabeza, lo que es el ajo fresco. Estados Unidos en concreto es el diente pelado. Es un ajo procesado.
Pues les deseo lo mejor, que ese parón, señor Mira, no les cause a ustedes la repetición del ajo. Si no hago el chiste, me muero. Don Francisco, gracias por atendernos. Buenos días.
Bien, muchísimas gracias. Carlos, adiós.
Bueno, y Hiperbari, que es una empresa de Burgos, prensado en frío de alimentos. Y es la única empresa española con esta tecnología. O sea, cuando la alta presión, lo que extiende la vida útil, garantiza la seguridad alimentaria, está en Burgos, pero tiene delegaciones en Miami, en México, en Shanghái. Don Andrés Hernando, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Es el CEO de Hiperbari. Su principal mercado es Estados Unidos.
Sí, tenemos aproximadamente el 40% de nuestras ventas es Estados Unidos.
Madre mía. ¿Esto qué impacto va a tener en su empresa, cree usted?
Pues es difícil de saber. Es difícil de saber porque nosotros estamos en un nicho de mercado. Somos una empresa que tiene más del 60% de cuota mundial de la tecnología y nuestro principal competidor es americano. Entonces es difícil. Pensamos que va a tener un impacto moderado en el medio plazo, pero de repente va a ser difícil de entender cómo se va a reajustar el mercado.
A ver, María José Navarro.
Yo es que tengo mucha curiosidad, pues no entiendo nada de lo que comen los americanos. Por ejemplo, escuchando a Paco con la producción del ajo y lo que se vende es el ajo pelado. ¿Por qué les llaman a ustedes desde Estados Unidos? Precisamente porque esos alimentos pueden durar más. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Cómo es ese proceso en el que ustedes están implicados?
A ver, la tecnología que nosotros desarrollamos es una tecnología que lo que hace es eliminar las bacterias de los alimentos por presión en vez de por temperatura. La pasteurización térmica la conocemos todos, pero la pasteurización en frío, que es lo que hacemos nosotros, lo que permite es que los alimentos se mantengan como originales. Por ejemplo, un zumo sigue siendo un zumo después de tratarlo por presión, pero hemos eliminado las bacterias, con lo cual la vida útil de ese zumo se multiplica por 3, por 4, por 5, hasta por 10 veces. Entonces, ahí es donde el consumidor americano, que es un consumidor con mucho poder adquisitivo, nuestra tecnología la valora mucho más que en otros países. Por eso, pues todos los zumos que se fabrican en Estados Unidos, todo el guacamole, todo y muchos cárnicos se procesan con nuestra tecnología, y es ahí donde tenemos nuestro nicho de mercado.
A ver, Antonio.
Sí, buenos días. Yo le pregunto lo mismo que a otros colegas suyos de distintos ámbitos. Todos estamos denunciando los aranceles americanos por lo que, en fin, tienen de perjuicio para su actividad económica. Pero no llueve sobre mojado, es decir, ¿no sufren ya ustedes de antemano otros aranceles, otras presiones fiscales dentro de la propia Unión Europea y de España, que ya hacía muy difícil pues trabajar con algo de tranquilidad?
A ver, yo no hablaría de aranceles, yo hablaría de falta de rigor o de las leyes que vivimos concretamente. Nuestros problemas, por ejemplo, de absentismo nos hacen muy difícil trabajar, y ahí vivimos en un mundo que no está para nada bien organizado, y que no sabemos lo que va a pasar mañana. Ya no estoy preocupado por el tema de las 37 horas y media. Estamos preocupados por la falta de concreción en las leyes de absentismo concretamente. Eso es mucho más grave que el que un mercado se nos cierre, porque un mercado, al fin y al cabo, es algo externo, ¿no? Los problemas los tenemos que resolver internamente.
Pues como ven ustedes, mucha expectación por parte de todas las empresas exportadoras. Don Andrés Hernando, me alegro mucho de saludarle. Enhorabuena a Hyperbaric.
Muchas gracias, don Carlos.
Es que Hyperbaric lo que envía son máquinas que pesan 20 toneladas, claro. Van en barco.
Fíjate, 20 toneladas.
20 toneladas.
Pero estamos, fíjate, gracias, entre comillas, a estos aranceles que nos esperan, estamos aprendiendo mucho de cómo es la alimentación en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué busca el consumidor? ¿Quiénes buscan qué cosas? ¿Qué nichos tiene cada producto? Y la verdad es que es muy interesante.